Interesante, porque lo que comemos hay que entenderlo, hay que ponerse los anteojos después de los 40.
O lupa.
Lupa. Ah, no es mala idea, ¿no?
Le sacas una foto también y lo agrandás, es otra opción.
Ah, muy bien, Mariana, muy bien. Pero hay que tratar de entender las etiquetas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que planteamos acá, muchas veces creemos que, porque dice light, no engorda. ¿Y engorda? ¿Cómo es?
Puede ser que tenga un bajo contenido de sodio y que respecto al contenido de calorías sea exactamente lo mismo. Así que...
O justamente hay que mirar. El otro día estábamos analizando con alguien las sopas instantáneas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, la que es baja en calorías, que es la light.
Las quick, decís.
Sí. Es altísima en sodio. Entonces, si vos te estás cuidando por ahí porque tenés una enfermedad cardiovascular o querés prevenir y te dicen, no, come menos grasa, vos decís, ah, light. Pero no. Por ahí tiene menos grasa, pero además tiene muchísimo sodio, que es contraproducente para ese tipo de prevención, digamos.
Porque además el sodio retiene líquidos, ¿no?
Exactamente. Y además digamos, recomiendan disminuir el consumo de sodio. La
semana pasada fue justo la semana de concientización para seguir bajando el consumo de sodio y las empresas están comprometidas en esto, además, y todo. Así que...
Vamos a los alimentos que tienen sodio y no lo sabemos. Entonces, más de una vez, una sopa instantánea tiene sodio y si dice quick, tiene más sodio.
Si dice la light, tiene más sodio.
La light
tiene el 25% de sodio que se recomienda consumir diariamente.
¡Wow! Es
y
17
la no light.
17 también es muchísimo.
17 también es bastante.
¿Qué pasa, Silvia?
No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente...
¿Por qué le ponen más sodio? No sabemos.
Puede ser por aspectos que tienen que ver con la parte de sensorial, que el sabor, que eso contribuya a la aceptación del producto por parte del consumidor, la palatabilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sensorial.
¿Estudiaron las mayonesas light?
Ay, una experta, Mariana. Una experta. Se ha leído todos los rótulos de todo el supermercado, de cualquier supermercado. Ella lo leyó.
Se ríe.
Lo que pasa, a mí me sorprendió hace muchos años, cuando todavía no era obligatoria el rotulado nutricional, que es relativamente reciente, 2007, 2008.
O sea, hace poco.
Son 10 años, para que una gente es un montón, para nosotros es poco. Y empezando a buscar a ver qué tenían los alimentos, me encuentro con que la mayonesa que a mí me gustaba tenía todo el rotulado nutricional. Dije, qué bueno, ¿y por qué las otras no? Cuando voy a leer, no era light, nada, una mayonesa rica, que
mayonesa.
No me gusta, es mayonesa.
Mayonesa.
Y cuando voy a leer en detalle, decía, disminuido en valor lipídico.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que tiene menos grasa, por lo tanto, como era un alimento light, tenía en aquel momento la obligación de tener el rotulado nutricional. Hoy todos los alimentos, salvo algunas excepciones, lo tienen que tener. Si vos vas a ver las mayonesas, digamos, que responde a lo que dice el código, que 70% de grasa no tiene ninguna. Son todas disminuidas en grasa. Y
todas.
Por lo tanto, bajas en calorías.
¿Y no hay
todas
alguna
las
diferencia
en el mercado
entre las que dicen light? ¿No hay ninguna diferencia con las que no dicen light?
Tenés que ver bien, porque hay algunas que tienen, o sea, ahora hay que leer así como muy en detalle. Algunas te dicen 26% menos, otras te dicen 46, otras te dicen 57. O sea, hay que ver cada una.
Cada una.
Hay una variedad enorme. Incluso la que vos decís, esta es la original.
La tradicional
tiene creo que el 26 o 27% menos
de lo que
que
tiene
la original,
que tener. O sea, todas
código
tienen,
alimentario.
Todas tienen menos grasa, algunas tienen menos. Hay que fijarse que diga el porcentaje de, ¿cómo se llama? ¿Productos? Cuando vos lees la etiqueta. Para
la
entender.
Parte de atrás tenés específicamente lo que es la tabla de composición nutricional.
Pero la parte grasa, ¿cómo está dicha? ¿Dice grasa, no?
Ah, totales.
Sí, grasas totales.
Grasas totales.
Exactamente,
sí.
Y después discrimina el tipo de ácido
entonces,
graso.
Entonces, si querés comer menos grasa, tiene que decir el porcentaje más alto de grasas totales.
Sí. Como dijo Cerati, ¿no?
¿Eh?
En su momento.
¿Qué dijo?
Grasas totales.
Bueno, grasas totales, sí.
Está en el libro, el grasas totales.
Grasas totales es un subcapítulo.
Es un subcapítulo, grasas
totales. Lo leyó.
Hay una parte. Sí. En la tabla de composición nutricional vas a ver el contenido por porción, que es la porción casera, que puede ser, dependiendo del tipo de producto, un pote de yogur o
una cucharada
de pan o 5 galletitas, eso depende de cada producto, así que hay que mirar, porque a veces uno dice, me comí la porción, comí esto y se comió 2 porciones o 3 porciones, así que hay que mirar cuál es la porción. Y después te dice, una columna porcentaje de valor diario, VD. Entonces, por ejemplo, te dice, como decía Mariana, esta sopita te cubre el 25% del sodio del día, el 25% del valor diario.
¿Dónde dice eso?
¿En la,
¿en la etiqueta?
Exactamente.
Mira vos, y eso no lo ve uno.
Porcentaje de valor diario, de VD.
Vos fíjate dónde está la tabla nutricional, está la lista, o sea, los nombres de las cosas que va, que están, van a estar dentro de la tabla, después hay una cantidad en gramos, ¿sí?
Sí.
Que por ahí a uno le dice algo, no le dice nada, y después está el porcentaje de VD. Hay un segundo número.
Me estreso.
Sí.
Me estreso.
No, pero lo que está bueno es por ahí decir, a ver, yo hoy quiero empezar a disminuir el consumo de sodio. Entonces vas directo ahí y empezás por...
sodio, mirá sodio.
Mirá sodio. Y decís, bueno, entonces te elegís tú... No
sé, y si querés menos sodio y menos grasa, ¿qué hacés?
Y ahí tenés que empezar
a jugar con las dos
análisis, sí. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que, no con todos los alimentos, pero detectamos con la ricota, que el tamaño de la porción casera, que es una cucharada o tantos gramos, depende si es la versión común o la versión...
reducida.
Entonces, según cuál elegías, por porción, o comías menos grasa o comías menos sodio, pero las dos cosas juntas no podías.
No podía hacer.
Entonces, hay que es mejor a veces mirarlo por 100 gramos. Por 100 gramos es como más fácil poder hacer esa comparación.
Es muy complicado, pero tenemos la suerte de estar con quienes escribieron etiquetas bajo la lupa, Mariana Kopman y María Claudia de Grossi. Las preguntas se suceden en catarata, Rafa.
Algo que estábamos comentando antes que llegaran María Claudia y Mariana, el oyente Roberto de Córdoba nos dice, me extraña que le sorprenda la combinación de alimentos y medicamentos. Desde hace ya varios años, cerca de 10, la Serenísima vende yogures y o postres con prebióticos y otros agregados que son fortificantes o suplementos vitamínicos. Alimentos.
Porque hoy empezamos a hablar de lo que anunció Silvia Neistat, que son los alimentos nutracéuticos.
Son conocidos hace muchísimo tiempo.
Nunca había escuchado yo esa palabra.
Lo más nuevo es la asociación de las dos grandes empresas, claro. Pero sobre el tipo de producto que están empezando a fabricar, hace muchos años que están en el mercado y es justamente un mercado en crecimiento. Por eso han puesto la mira en ese tipo de cuestiones.
¿Viste ese alimento por ahí para gente que necesita recuperarse y que no puede comer mucho, el Ensure, que por ahí se lo da a los ancianos?
¿Cuál, ¿cómo
es
se
como
llama?
Ensure.
Ensure. ¿Vos lo compras así, le decís al almacenero?
Sí, es como... No,
no,
se compra en farmacia.
¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos?
Sí.
¿Está Juan Carlos con nosotros? Sí. Juan Carlos es un... primero almacenero, hoy te vende cualquier cosa.
Nosotros solucionamos el tema, no le ponemos etiqueta a nada, ¿eh?
¿Eh?
No le ponemos etiqueta a nada.
Porque es casero, ¿no?
Claro, todo casero. Así, es casero.
Claro, o sea que si le dicen en Ensure, usted no sabe si le hablo en otro idioma.
Lo venden en la esquina. Digo.
Listo, perfecto. Claro, gracias, Juan Carlos.
Pero bueno, son alimentos que están diseñados especialmente para momentos particulares.
Ajá.
Como alguien que, no sé, está un poco desnutrido y necesita, no puede comer demasiado, pero necesita incorporar todas las proteínas, vitaminas, como en poco volumen y en un líquido para que sea más digerible.
¿Cuáles son los alimentos, para que la gente los entienda, porque en Sugar nunca lo habíamos escuchado, los nutracéuticos que ya están en el mercado?
Por ejemplo, alguna barra deportiva que tenga un contenido de proteínas particularmente elevado. Entonces eso cubre para alguien que está en un entrenamiento muy intenso y tiene que cubrir en una cierta cantidad de calorías un contenido de proteínas mayor que lo habitual y que de otra forma no solo incorporaría proteínas sino una mezcla de grasas, hidratos de carbono que no es lo que está buscando. Entonces tienen composiciones particulares para usos particulares también.
Yo tengo preguntas propias, preguntas de la producción, preguntas del 1165840870, dale Rafa.
Analia de Santelmo consulta, ¿turrón o barrita? Y además pregunta, ¿qué frutas secas recomiendan para picar durante el día?
Bueno, ellas no son nutricionistas,
muy,
¿eh?
Muy gracias.
No, no son nutricionistas. Lo que hacen es averiguar de qué están hechos los alimentos, pero está bueno que le cuenten qué es más sano, es lo que está preguntando ella, ¿un turrón o una barrita de cereal? Porque nos dicen, y más de una vez comemos un turrón porque tienen pocas calorías en realidad, y es bastante saciador. Pero es pura azúcar, es pura grasa.
A ver, quizás es interesante considerar, y volvemos a la tabla nutricional y a ese porcentaje de valor diario. ¿Tenía ganas de comerme el turrón?
No, no. Tener ganas, tengo ganas de comerme un pedazo de torta de chocolate.
Pero
a ver, claro. Me como el turrón para no comerme una torta de chocolate.
Está bien, pero me como el turrón.
Sí. Ganas es otra cosa.
Bueno, entonces me como el turrón.
Sí.
Pero eso, vos decís mucho azúcar, pero eso es algo que comí a lo largo del día. Y el resto del día puedo empezar a complementar eso, o acompañar eso con fruta, con verduras, con una barrita. Con
pero barrita o turrón. ¿Qué es lo que...?
Las barritas son muy distintas entre sí.
A ver. Atenti todos.
A ver, las barritas tienen... Algunas tienen un montón de grasa, otras tienen un montón de azúcar.
¿Cómo lo sabemos? Yo no puedo leer esas mini microetiquetas.
La lupa hay que llevarla.
No, pero aparte no tengo tiempo. Díganos, dennos un... ¿Qué dicen las barritas que son súper grasosas? ¿Qué dicen las que no lo son?
Y estoy siempre en la tabla de composición nutricional.
La claro, que no las... Yo no como, así que no te conozco las barritas.
A ver, un dato, yo sí como. Y un dato que te puede servir es esto. En ese porcentaje de valor diario, hay dos números que la FDA recomienda mirar.
A ver.
Si está por debajo de 5, por arriba de 20. Por ejemplo, si algo yo quiero comer fibra y algo me dice que me aporta, me cubre el 5% del porcentaje de valor diario de la fibra por día, es poco.
Claro.
Si me cubre más del 20, estamos bien. Y si me cubre el 30, buenísimo.
Chicos, si quieren comer fibra, no coman barritas. No, busquen algo más natural. Coman, por ejemplo, semillas. Esto es lo que estaba planteando ella. Sí. ¿Podemos comer semillas o podemos comer frutas secas?
Por eso lo que te decía es, si en el momento no tenía otra cosa y me comí el turro, no pasa nada si después acompaño con fruta seca, verduras a la noche. Y
pero mejor fruta y fruta seca. Fruta y fruta seca.
Yo, no voy por ese lado. Yo también, porque uno incorpora un montón además de... Incorporas agua, incorporas fibra natural, lo que todas las vegetales tienen. Está cruda, con lo cual... Más fibra todavía.
Les cuento lo que dice Narda Lépez, que el año pasado estuvo acá. Y me gusta lo que dice porque hemos compartido un evento donde las dos tuvimos que hablar, aunque parezca mentira, teníamos muchas cosas en común para hablar y hablábamos de medio ambiente. Y Narda dice, coman plantas. Y cuando, en lugar de barrita, en lugar de comer turrón, coman plantas. Plantas puede ser una nuez, puede ser una manzana.
Fruta.
Pero aparte las frutas secas son muy saciadoras, tienen el buen aceite.
Muy ricas.
Tienen todo bueno.
Sí, todo bueno. A ver, las grasas están defenestradas. Entonces, durante un montón de tiempo, la gente dejó de comer grasa. Pero la realidad es que hay un montón de grasas. No solamente buenas, sino necesarias.
Por ejemplo, esas están, y lo sabemos bien, aunque ellas no son nutricionistas, son estudiosas de esto, en las frutas secas y en el aceite de oliva. Suficiente, ahí comemos las grasas necesarias,
totalmente.
Que no son animales, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, para alguien que por ahí es vegetariano y no quiere comer, sino también en el pescado.
En el pescado también hay grasas insaturadas muy importantes, sobre todo para la embarazada.
Exacto.
Así que mantener una cierta cuota de pescado, o al menos de alguna manera incorporar los ácidos grasos insaturados.
Y esto no tiene etiqueta, chicos, no tiene etiqueta. Vas y compras en la pescadería, Juan Carlos vende pescado también,
sí,
¿no, Juan Carlos?
Sí, todo,
¿no? O le compras las nueces y la rompes las nueces. Y
pescado
no les,
con nueces
no
también.
Tenés... No, basta, no me está cargando. Sí, Rafa.
Karina de Jujuy pregunta, bueno, esos datos tan pequeñitos que apenas podemos leer, ¿son seguros?
Sí, claro.
Hay controles y para que la etiqueta sea, para que el producto pase al mercado con esa etiqueta, claro, pasa por una aprobación.
Claro, vos no podés ponerle una etiqueta. Un fabricante dice, yo ya tengo mi fábrica, pero esto le quiero poner, no sé, estos duraznos son los duraznos de mi abuela. Y no lo sé, ella no le decía en almíbar, ella le decía en sirope.
Sí.
Ponele. Sí. Pero entonces, estoy dando un ejemplo cualquiera. El código alimentario dice que esos duraznos se tienen que llamar duraznos en almíbar. Vos no le podés poner cualquier nombre. Está definido por el código alimentario.
¿Y está definido el orden de las cosas que se ponen en la etiqueta? O sea, cuando uno va a buscar grasas totales, ponele, ¿lo encuentra en el mismo orden en todas las etiquetas?
Sí.
O sea, eso es fácil, pues si te vas acostumbrando, vas directo a buscarlo.
Exactamente. Hay un orden determinado que puede ser en tabla o puede ser todo seguido. Hay un tamaño mínimo, aunque a uno le sorprenda. Lo que pasa es que a veces las impresiones te dan ese tamaño mínimo, pero con una letra gruesa. Entonces,
no se ve
mucho. Se complica.
Dice Mariana que saquemos una foto y después la ampliamos. Sí, es muy interesante. Estamos todos prestándoles mucha atención. Se están casi convirtiendo en columnistas, te digo. Porque tienen tanto para decir. No sé qué vamos a hacer, Silvia. Hay tanta cosa para decir, tantas preguntas. El Rafa no para de anotar las preguntas de los oyentes. Me gusta, porque cuando el Rafa tiene dos Vic...
es que escribe de a dos.
Es que ya no para. Alguna de las cosas que yo planteé antes, hay mermeladas que dicen sin azúcar
agregada.
¿Qué significa?
cuando vos, a ver, la fruta naturalmente tiene azúcar.
Sí.
Entonces lo que están marcando es
y la concentrás por la cocción, con lo cual el sabor dulce se manifiesta más, está más concentrado.
Sí, porque necesitas para tener la consistencia.
Perfecto, perfecto. Entonces, sin azúcar es que no le agregaron. Sin azúcar agregada.
Exacto. Y también lo vas a encontrar en algunos jugos.
Yo siempre recomiendo
jugo de fruta.
Que no se coma, no se tomen jugos que no sean exprimidos. Porque tienen un montón de cosas. Así nos vamos quedando sin auspiciantes. Tienen un nada.
Son de ricos.
Sí, pero no.
Tanto.
Dale, Rafa, dale.
Ismael pregunta si los suplementos para deportistas son saludables y en qué caso deben tomarse.
Ahí lo que es importante es hacer una consulta al médico, porque va a depender también del tipo de actividad física, cantidad de actividad física. Yo fui incrementando, por ejemplo, en algún momento me agarró el ataque por empezar a correr, de haber sido cero.
¿Estabas huyendo de alguien?
Porque empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Cero deporte hasta los 50, así que de ahí en más empecé a correr mucho, y el año pasado corrí los 42, y necesité aporte, o sea, ayuda de una nutricionista para poder...
correr en la... ¿De dónde?
Venís de hacer la
50 kilómetros de montaña.
No saben, aviso, no saben el lomazo favor que está teniendo María Claudia. Y nosotras así, nosotras, dije, sí. Rafa. Por nosotras, Rafa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Eso tiene que ser una recomendación médica, porque va a ser muy... Y me compraba a las barritas con más proteínas.
¿Cómo me gustaría? ¿Cómo hiciste para salir a correr? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mirá, te lo puedo contar porque lo recuerdo.
¡Qué suerte!
Había una carrera de 5 kilómetros en relación al cáncer de mama, y por una amiga que había sufrido ese tipo de cáncer, yo dije, la voy a correr. Y dije, yo...
¿Pero ya corría?
Nada. Entonces yo hacía gimnasia,
porque
una modeladora, dos veces por semana. Y dije, fácil, 5 kilómetros, pero ¿sabes
no
qué?
No es nada.
Hice uno.
Listo.
Y encima me dolía todo.
Claro.
Entonces dije, bueno, por mi amiga, yo empiezo a entrenar. Y una vez que empezás, liberas endorfinas y querés cada
vez... Te hizo feliz. No me estaría pasando. Pero bueno, y tampoco a Silvia. Pero Silvia, ojo, viene en bicicleta, ¿eh?
Ah, bueno.
¿De dónde venís, Silvia, vos? Porque
algo
te venís,
algo.
Te venís al centro...
Mi consuelo.
¿Desde qué barrio?
Desde Boedo.
Desde Boedo.
Bien, bien.
Y después se va a Constitución y ahí anda con la bici y... ¿Cómo algo es algo? Es un
es montón,
es un
novio.
Montón. ¡Qué
Ella
lujo!
Porque corre un montón.
¡Qué lujo! El gato no pregunta nada. El gato es Eduardo Lisino. Sí. Y está muy respetuoso escuchando. Porque el gato, bueno, ya saben, es un aparato. Es de Boedo también, pero es un personaje que come pan, carne, papa. O sea, no le puede, no come pescado, no le interesa el ceviche. ¿Qué decís? ¿Qué decís?
Es más básico con su comida, digo.
Digamos, básico, a ver qué es
tradicional,
que la hable.
Para...
Tradicional.
Tradicional.
Sí, un básico, porteño de
no
ley.
Que suena,
suena rústico, sí. Suena rústico.
Asado bajo calorías, esas cosas.
No existe eso, gato, no existe. Estamos con
bajo
Mariana.
Contenido graso.
Ah, eso sí, es verdad. Eso, Mariana Kopman y María Claudia de Grossi, que escribieron estos librazos, Cazabacterias, pero nos metemos por ahí porque Etiqueta bajo la lupa ya nos conmueve. ¡Ay! Se viene el informativo de las dos. Espera, Martín Angulo. Ya sé, Rafa, que tenés mensaje de los oyentes.
De las etiquetas.
Martín Angulo me está pidiendo.
Sí, quiero
pista.
Una pregunta. ¿Las fechas de vencimiento son.
Hay
que
reales.
Cumplirlas o son indicativas?
A ver, otros países tienen una normativa diferente que separan lo que es calidad, es decir, fecha preferente de consumo hasta tal fecha, porque después no es tan rico, pero no pasa nada.
El preferentemente.
De la fecha de vencimiento, donde ya ahí puede haber un problema para la salud.
Pero acá
no
es todo igual, ¿eh?
¿Sí?
Acá todo significa fecha de vencimiento. O sea, vos no podés vender un producto vencido, porque ese es un producto ilegal. Entonces,
los productos en otros... frescos no los coman vencidos, por favor.
No, porque esos claramente son por inocuidad, porque necesitan cadena de frío.
¿Y los otros, los que no son frescos?
Y ahí lo que pasa, nadie te los puede vender. Uno puede decidir,
pero a veces
pasa
la cena, ¿no?
Sí.
Que vos ves. Bueno, si ven que es de 2013, tírenla.
Exactamente.
A veces no les pasa eso.
Sí,
el otro día estaba haciendo orden y estaba ordenando justo las especias del pensamiento 2013, 2014, sí. Toda la basura.
Ponen una especia, vos la abrís, no está húmeda, no tiene hongo, no tiene bichos, la olés, tiene todavía aroma.
Pero 2013 la tiré, ¿eh?
Ah, bueno.
2014, me da impresión. ¿Qué pasa, Nelson?
No, yo tiré hace poco una sabor así.
Es una marca, diga una mostaza.
Argentina 70, más o menos.
Vencía
la, pero suele ocurrir con ese tipo de condimentos.
Esos condimentos.
Que Chupramanguno los tiene en la heladera
al fondo,
por siglos.
Eso va en la heladera.
Sí. Sí, después de abierto.
Y más de una vez uno ve que es del año pasado. Mejor tirarlo.
Sí, ¿no? Eso sí, eso
gracias,
sí.
Nelson, por la inquietud. Pasado, ¿eh? Muchas... ¿Es lo mismo un medallón de carne que una hamburguesa? Seguramente no, porque si no le hubieran puesto hamburguesa. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es, la hamburguesa solo puede tener carne, ¿sí? Con algunos agregados de determinados aditivos, digamos, o saborizantes, y puede tener un máximo del 18% de grasa.
¿Y el medallón de carne?
El medallón de carne puede tener extensores.
¡Ay! Sí. Bravo, ¡qué asco me dio!
Tiré.
A ver. Se hizo los rulos del medallón de carne.
Extensiones es eso.
Sí, bueno.
Extensiones.
Que son sustancias que absorben agua.
Escuchen, esperen. Tan se vienen las noticias de las 2 de la tarde. ¿Qué tiene un medallón de carne? No es lo mismo que una hamburguesa. Tiene de todo. De todo. Después de las 2 de la tarde se los contamos.
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
Trasladaron a Ezeiza a la falsa asesora de la primera dama.
María Florencia Bergamini, la mujer acusada de realizar estafas, no pudo pagar la fianza impuesta de 500.000 pesos y como no tenía propiedades a su cargo, debió ser trasladada hasta el penal.
La Nación señalizó en Catamarca un excentro clandestino de detención.
En el marco de las actividades por la Semana de la Memoria, señalizaron como sitio de la memoria el edificio donde actualmente funciona la jefatura de la Policía de Catamarca. El director nacional de sitios de memoria, Ariel Klomplewicz, precisó que el programa contempla señalizar 762 lugares.
Vamos a señalizar la Brigada Femenina de San Martín. El sábado vamos a señalizar en La Rioja. El día lunes vamos a señalizar en Jujuy. Y así tenemos un plan de señalizaciones proyectados de 50 señalizaciones para el año 2018.
Gustavo Yabra, Nacional Catamarca, la radio de todos.
Deportes.
El parte médico de Boca dice que Carlos Tevez tiene una distensión en el grado 2 del solo izquierdo, mientras que Cardona padece una distensión en el aductor derecho. El próximo compromiso de Boca en la Superliga será frente a Talleres de Córdoba el domingo 1 de abril.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca la temperatura es de 31 grados un décimo, humedad 30%, el cielo está despejado.
Dando en Buenos Aires y aledaños hace mucho calor a esta hora, temperatura 29 grados, humedad 48%, la térmica 28.2, presión atmosférica 1003,6 hectopascales.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
El Teatro Coliseo presenta el primer concierto del ciclo Nueva Armonía, una gala lírica con el tenor Vincenzo Costanzo y el pianista Giovanni Auletta. Música en viaje de Italia a Argentina, el miércoles 4 de abril a las 20:30. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía, lo clásico es moderno.
En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Teatro en el Auditorio de Radio Nacional. Viernes 23 de marzo,
19 horas.
En el Mes de la Mujer, Radio Nacional presenta Cristian, un biomusical científico de Belén Pascualini. Un homenaje a la primera mujer en ingresar a la Academia Nacional de Medicina. Ganadora de 3 premios Hugo 2017.
Mejor libro de musical. Mejores letras de musical argentino. Mejor espectáculo musical para un solo intérprete.
Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada gratuita. Viernes 23 de marzo, 19 horas. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:04.
Nos escuchás también en Bariloche.
Por FM 95.5. Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Versión instrumental, Rafa.
Exactamente. Ariel Ramírez, el maestro, Ariel Ramírez en su piano, pedido por Beatriz de San Miguel.
Bueno, Beatriz, qué linda versión. Qué linda versión, porque no la teníamos en la... No. Las versiones a veces, las instrumentales, no las ponemos en la lista. Así que sumamos versiones de Volveré a siempre a San Juan. Cosa que no, la verdad, hay que volver a San Juan, porque es tan lindo San Juan. Entonces, anoto, Ariel Ramírez, no la tenía, Rafa. Uh-huh. Pero hay un montón todavía, ¿eh?
Quedan un montón. Vamos a reiterar el WhatsApp para
y la invitación sumen. También.
Sí, sí. 11-65-84-0870. Hay 3 pares de entradas para ir a ver a nuestra invitada de ayer, que es Amelita Baltar, que va a estar con José Ángel Trelles, cantando en el Torcuato Tasso el jueves que viene.
Sí.
Nos dejan el DNI y van directo para allá.
Bueno, dale, dale.
Los esperan allá.
Maravilloso, o sea, las entradas las buscan allá, es comodísimo. Pero sí, tienen que estar acá en Buenos Aires o en el conurbano, a todo el país le decimos, o tienen que viajar justo el fin de semana del 29.
Jueves 20...
Bueno, jueves. 29. ¿No?
29, sí, perdón.
Yo tengo 29, ¿cae jueves? ¿29? Sí, parece que sí. Tengo 2 chocolates en mis manos que trajo Silviana. Está. Como el año pasado, los que trajo me los llevé a casa sin querer, juro que sin querer. Esas cosas que uno se va, viene el programa que sigue, que es el de Osvaldo Bazán, y los guardé. Y les dije a los chicos, uy, me llevé los chocolates, si era el último día o el anteúltimo día, me los pusieron al lado. Les cuento a las
buena especialistas. Buena oportunidad para leer la etiqueta.
Pero ese es vietnamita.
Bueno,
desde vino de Vietnam.
Hay que afrontar, Silvia, los desafíos, querida.
Ahí está en inglés también, pero pero es un lío. Me parece que me lo como sin leer en cualquier momento. Hay mucho que hablar con las autoras de Cazabacterias en la Cocina y de Etiquetas Bajo la Lupa. No podemos parar con las etiquetas, les
sí,
digo.
Sí, etiquetas.
Está Mariana Kopman con nosotros, que es bioquímica. Está María Laura de Grossi, María Claudia, perdón, que es doctora en química y ahora maratonista. Ella dice que le trae endorfinas correr. Algunas personas lo dicen, son personas, digamos, tocadas por los dioses, porque a nosotros, incluso a su amiga Mariana Comban, no le trae endorfinas correr. Una persona normal, Mariana, común y corriente, como... Pero hay gente extraña a la que le trae endorfinas. Hay preguntas para las doctoras, dale.
Fernando de Florida dice, así como existe el símbolo libre de TAC para los celíacos, debería haberlos para hipertensos, sí, libre de lactosa.
Sí, estoy con vos, Fernando.
El código no permite que se coloque información sobre prevención de enfermedades o cuestiones así, y está muy legislado, incluso lo de la celiaquía tiene que cumplir ciertas características, el logo, la información como tiene que estar colocada y demás.
Porque fíjate que no te dice que es a ver, que te está diciendo no tiene tal cosa. No te está diciendo que te tiene? Hace bien para una determinada dolencia. Hay una gran diferencia. No contiene tal cosa o te hace bien para algo.
Y en realidad hay toda una normativa que es reciente. Justo cuando estaba por salir el libro salió la normativa sobre alergenos, y dentro de los alergenos están también las sustancias que causan intolerancias, como podría ser la lactosa y demás, y eso se está implementando paulatinamente.
¿Pero va a haber en algún momento, como dice Fernando, que diga para hipertensión?
No, para eso no.
Ah, para los alérgicos.
¿Sabes qué pasa? También uno tiene lo que tiene que considerar que médicamente la hipertensión es una cosa muy amplia, es más allá que tener solamente alta presión. Hay gente que con la sal no se lo irregula, otra que sí. O sea, son enfermedades como con sus particularidades. Es más complicado esto de directamente.
Claro. Nos encantaría que dijera, para hipertensos, para esto es bueno para hipertensos porque tiene...
No está permitido.
Ni en ninguna parte del mundo.
Qué lástima, qué pena. ¿En qué teléfono estamos?
11-65-84-0870. Y ahí pregunta Estela de La Plata, ¿qué sucede con ciertas latas que tienen la fecha de vencimiento en la etiqueta y no en el envase? ¿Cómo sé que no vencieron ni cambiaron las etiquetas?
A ver, para que guarden la pregunta. ¿Eso era lo que ibas a preguntar, Silvia, justo? No, porque me pone cara de sí.
Es una gran pregunta. Y la otra era si el Código Alimentario de la Argentina está bien en comparación con otros países. ¿Cómo está?
Sí.
Es muy semejante la normativa.
Muy semejante a toda la normativa, digamos, de países desarrollados. Sigue el códex, que se de todas las recomendaciones.
Bueno, en eso nos ponemos contentos. Lo de las etiquetas, ¿cómo era entonces la pregunta?
Si no está en la lata impreso.
A ver, es todo un trabajo, sacar, poner, cambiar.
Sí. Claro, además para una empresa, ¿no?
No, mira, esto parece... ¿Se acuerdan cuando había salido eso que uno tenía que mirar el cartón de leche?
Sí.
Y se decía 5, era porque era la quinta pasteurización.
Sí.
Y circuló por todos lados.
Y sigue, la pregunta
sigue. Y vos decís, a ver, había que abrir cada cartón de leche, vaciar la leche, tirar ese cartón, meterlo en un tanque, pasteurizarlo y volver a hacer todo el proceso.
Y volver a distribuir.
O sea, todo eso sale mucho más que un litro de leche.
Tremendo. Le quiero contar a Eduardo. Eduardo, para vos, esta nota no es, claramente, vos no vas a leer las etiquetas.
No, sí, las leo.
Pero sí es la quinta fiesta provincial del asador y la tradición.
Ahí tenés, ¿ves?
¿Qué opinás? Wow. Irte a Puan, por ejemplo, en Villa Iris, en el partido de Puan, 24 y 25 de marzo. Me encanta decir las fiestas, y encontré la fiesta del asador, y se lo cuento al Gato Ulisino que... Como Juan Carlos, prefiere las cosas sin etiqueta, ¿o no?
Casi un sentido homenaje.
Yo creo que tiene que ir, ¿eh? Hay que ir a Puan. ¿Cómo me gustan las fiestas? Está también la fiesta provincial del agricultor de General Conesa en Río Negro, 23, 24 y 25 de marzo. Sueño un día con tomarme un año sabático e ir con todas las fiestas que hay y volver con 25 kilos. No. Todas las fiestas que tiene la Argentina, y la más importante ahora, digo por la proximidad, es la fiesta del chocolate, hablando de chocolate, ¿no? La fiesta del chocolate que coincide con Semana Santa, además en Bariloche. ¡Qué lindo! De los chocolates hablemos. Viste que siempre dicen que los chocolates, los nutricionistas, se supone que son buenos para algunas cosas. Ponele el chocolate negro, tiene no sé qué cosas, como el vino tinto... Antioxidantes. Sí.
Compuestos polifenólicos. Sí. Pero son habituales también en muchos vegetales.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
Por ejemplo,
todas las frutas.
O sea, es una excusa para...
Igual la verdad, los chocolates, lo que sí, digamos, está como bien diferenciado, son aquellos que tienen, de aceites hidrogenados del chocolate que...
O manteca de cacao.
Claro, con verdadera manteca de cacao.
Eso tenemos que mirar la etiqueta. ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen manteca de cacao y los que tienen aceites hidrogenados?
Si le agregan aceites hidrogenados, tiene que estar indicado en el envase.
En los ingredientes.
¿Y quién es? Debe ser más barato, ¿no?
Exactamente. El aceite hidrogenado. Lo que pasa es que nunca se logra la textura que se deshace en la boca.
¿Y cuáles son los que tienen aceites hidrogenados?
Los baratos.
Los baratos. Igual eso lo ves claramente en la etiqueta donde dice ingredientes.
Nunca lo miré. Sí. Yo que soy fan del chocolate.
También pensemos que tecnológicamente, algunos por ahí se acordarán que antes, durante el verano, desaparecía todo lo que fuera chocolate del kiosco y hoy no.
Sí. Y hoy no, ¿por qué?
Porque hace más frío en verano, ¿no? Hace un calor tremendo.
¿Y entonces por qué?
Es porque los chocolates que se quedan en el kiosco durante el verano, por lo general, tienen un poco de aceite hidrogenado, que tiene un punto de fusión
más alto.
Más alto.
Bueno, por suerte, los chocolates que trajo Silvia tienen cocoa butter.
Perfecto.
Todo perfecto.
Manteca de cacao, bien. 35%. O sea, engordamos, pero felices que obvio, de que es manteca de cacao.
Es saludable.
¿Qué? Sí. Compra caro siempre, Silvia. Obvio. Sí, sí, es saludable. Es más saludable la manteca de cacao que el aceite hidrogenado, ¿no? Aceite hidrogenado natural, ya me da un poco de asquito. Sí. Sí. Muchos chocolates tienen aceite, ¿no?, hidrogenado. Esa... Perdiendo auspiciantes, la nueva sección de Plato Fuerte. Hay muchos que tienen...
Perder el auspicio de los chocolates, quería tratándose de vos, es una jugada fuerte.
Sí, ¿eh? Sí, es verdad. Pero hay muchos que tienen aceite.
En general, el precio es lo que marca la diferencia. El que está hecho... con toda esa manteca de cacao que tiene que tener todo ese proceso de, ¿cómo se llama?, templado y demás.
Eso, templado.
Tiene otro precio y se percibe. Lo común, lo que uno compra habitualmente, muchas veces tiene este aceite hidrogenado.
Quedó pendiente el medallón de carne, que tiene extensores. La hamburguesa tiene una cantidad de grasa y de carne, nada más. Carne, grasa. El medallón de carne, me comí un medallón de carne que suena tan elegante, ¿ves? Una hamburguesa, vos te imaginas, eso no es sano, no es sano. Ahora me comí un medallón que tiene extensores, ¿qué tienen?
Los extensores son sustancias que se agregan, que pueden ser almidones, pueden ser gomas.
Soja.
¿Gomas?
Soja. Eso es algo que se dice así dentro del ámbito químico, pero digamos que es una sustancia que absorbe mucha agua.
Absorbe agua.
Yo
no quiero comer goma.
Bueno, por eso hay que mirar la etiqueta.
Empezó a mirar la etiqueta, por ahí estás comiendo varias.
¿Qué más dijiste que puedo estar comiendo? No, nunca compraría un medallón de carne.
Soja,
pero bueno.
Tiene soja agregada, por ejemplo.
Bueno, la famosa lecitina de soja, que es lo que hace que uno quiera seguir comiendo. Hay unas galletitas horribles. Porque esto hay que decirlo, querida. Hay unas galletitas horribles que uno cuando las termina de comer dice... Uy, es rica, quiero otra. Y eso es el efecto de la lecitina.
Ah, no se me da algún papel la sí, marca, querida. Porque creo que está diciendo delirio, ¿no?
No, pero querida.
No, para
una cosa adictiva, lamentable.
Dijo cualquier cosa, dijo. No, decirlo tranquila.
No, dígalo con total...
No, la lecitina no.
Es una emulsión.
Es un emulsionante.
No, yo me canso de ver en las etiquetas.
Pero no es la lecitina.
La lecitina no, tampoco.
Tampoco. ¿La mayonesa te da ganas de seguir comiendo?
No, en absoluto.
Córtela, córtela. Está confundiendo la gente.
Bueno, hay algo de soja ahí que
listo. Opera entonces, como los extensores del medallón de carne son pues harina de soja, almidones.
Harina de soja, sí, entonces, frustrados de
goma.
Soja,
¿qué significa un extensor? Que de lo que tenías de carne ahora va a salir mucha más
medallón. Lo inflan.
Claro.
Para que
por
sea
eso son más baratos.
Por eso son más baratos.
El medallón de carne es más barato que mucho la...
Y puede tener mucha más cantidad de grasa.
Sí. Porque ese no es el punto. Está restringido también el 18% de grasa.
Conozco mucha gente que vive a medallón.
Porque no es más barato. Sí.
No, porque además, no sé si tanto porque es más barato. Hay mucha gente que compra sin leer. Quiero que lo sepan,
es fácil,
¿eh?
Sí, sí.
Es fácil de hacer. Lo tiran en el hornito eléctrico y pasa así.
Sí, son esos congelados, ¿no?
No, pero puede haber... también hay hamburguesas. ¿Ves? Si vos mirás el paquete, el nombre te lo dice. ¿Dice hamburguesa o dice medallón?
¿Qué tienen las patitas de pollo?
Todo menos pollo.
no sé, pero están todas mezcladas. No importa, esas no son nutricionistas, chicos. Son químicos y bioquímicos. Están analizando las etiquetas.
A ver, los ingredientes están en la etiqueta y
extensores.
Uno puede...
Tienen extensores.
Ahora, también van a encontrar, por ejemplo, en las etiquetas, ciertos números medios raros.
Claro,
que tiene que ver con los aditivos alimentarios. Entonces... Ahí tenés toda la lista, inclusive tenés qué aditivos tiene, que parece como ¿viste el aviso de un departamento, Edu, todas cosas cortitas.
Así.
¿Qué tenemos que saber sobre
eso? Que tiene ciertos aditivos alimentarios y que el código establece que ciertos aditivos además tienen que estar claramente indicados porque puede haber personas sensibles a ese aditivo. Por ejemplo, todo lo que tiene el edulcorante aspartamo advierte, contiene... fenilalanina, fenilcetonúrico,
abstenerse.
¿Y eso es muy malo para qué?
Para todos los que sufren esta enfermedad metabólica.
Cetonuria. Sí. Sí, Rafa, dale.
Así les pregunta por la higiene de manos y utensilios en la cocina.
Uy, hay para hablar horas.
Bien, la higiene de manos, lo que está buenísimo es, nosotros siempre recomendamos tener un jabón en la cocina, además del de...
¿Qué tipo de jabón?
Un jabón líquido, como para que vos llegas y lo ves.
El que quieras.
Un jabón para cualquiera, levantarlo. Pero la realidad es que está bueno.
Que es verdad que el jabón líquido uno le lo usa más
totalmente
fácil.
Totalmente, y además la idea es acordarte que está ahí y está diferenciado al detergente, entonces te suena más a me lavo las manos.
¿El detergente no sirve?
Sí, lo que pasa es que por ahí es más fuerte y
te irrita las manos, por algo existen los guantes. El Rafa nunca se ve que lavó los platos, se los lavó y tiene las manos muy secas.
Claro.
Hay que ponerse guantes y si no, por eso mejor un jabón para lavarse. ¿Vos, ustedes dicen que uno se tiene que lavar las manos cuando entra a la cocina, antes de tocar todas las cosas?
Exactamente. Antes de empezar a cocinar.
Pero voy al patio.
A veces a uno le quedó la costumbre con los bebés, ¿no? Viste que con los bebés uno se lava las manos
un montón
todo el
de
tiempo.
Veces.
A mí me quedó esa costumbre, lavarme las manos.
Lo que pasa es que está muy bueno. A ver, y sobre todo cuando hay chicos, sí, hay que tener bastante cuidado con los problemas que pueden surgir de la contaminación cruzada. Mm. Y una de las causas más importantes es las manos.
Sí.
Porque vos tocas carne y después dices, ya puse la carne al horno, entonces mientras tanto con la ensalada. Cuando en realidad si uno se pone a pensar, el proceso inverso tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque lavaste bien toda la ensalada, qué sé yo, ya está lista, y ahí vas a tocar lo que es más peligroso.
¿Qué es lo más peligroso?
La carne.
La carne,
¿por
último?
¿Qué es peligrosa la carne? Tocar la carne. Dios mío, ¿no?
La
no
carne,
vida,
por la forma de, a ver, por la forma de procesamiento, es inevitable que pueda contener algún tipo de microorganismo peligroso.
¿Al tocarla?
Sí, querida.
¿Al tocar la carne cruda?
Sí, pero ¿viste cómo la bajan del camión?
No, ya lo
la baja el mantarija a hombro.
No.
Todo este microorganismo que se llama el hombro del mantarija.
Escuche a los que saben.
Se
no
pone
es
un
el
paño
hombro.
Que no, parece el santo sudario el paño.
No.
Por favor, querido. No.
Y es cierto que a veces lo he visto como lo arrastran por el piso porque les pesa mucho.
Sí, por eso.
Tremendo.
A mí me ha servido
tremendo,
un asado
no
que...
tiene la fuerza ni el trapo, el santo sudario lo arrastran por el piso. Y eso también es tremendo.
Me ha servido un asado. Me dice, ¿qué parte quieren eso? La del sello.
Espere un poquitito, a mí me parece que no está hablando de eso Mariana. ¿De qué está hablando?
A ver, muchas de las bacterias que nos pueden enfermar a nosotras también habitan en el intestino de los animales. Y durante el proceso de faenamiento, inevitablemente hay una cierta contaminación.
Algunas que pueden pasar, claro.
O sea, más allá que trabajen fantástico, no sabemos si ese pollo o si ese trozo de carne, no lo sabemos porque no se ve
o
la
ese
contaminación.
Ese pescado.
¿Escuchaste, gato?
Yo me lavo las manos y como.
Porque vos convivís a carne. Quiero que lo sepas y que escuches bien lo que dice.
Pero soy cuidadoso.
Bueno, listo, dale.
Lo mismo puede pasar con el huevo o con la leche no pasteurizada, porque hay mucha moda de consumir los productos sin pasteurizar y en realidad la leche no pasteurizada puede contener, no podemos garantizar que no tenga, o sea que algo puede contener. Si es un adulto sano, por ahí no le pasa nada, pero no para los chicos, que son el grupo de riesgo más vulnerable. Entonces, la leche cruda, huevo crudo, carne cruda, puede contener, no lo sabemos si está, porque no la vemos la contaminación.
Me pregunta Silvi de Núñez, a mí me pregunta, me llegó a mí, también me llegan, ¿el fuego mata todo?
No.
¿No?
El fuego mataría todo, pero también te va a matar toda la comida. Te van a quedar un montón de carbones. Sí. Para que llegue la temperatura para destruir todo, la comida es incomible.
A ese asado me invitaron una vez. A uno que comíamos los carbones, prácticamente. Yo quería preguntarles con respecto a las aguas, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre las aguas? Porque uno lee agua mineral, en otro lee agua mineralizada. En otro le agua de vertiente de no sé cuánto mes. En definitiva, ¿qué significa cada una de estas diferencias?
Bueno, también en eso hay que mirar la etiqueta y está definido en el código alimentario las características en cada caso y todas las precauciones que hay que tomar para que esa fuente que en algún momento se verificó y era confiable siga produciendo correctamente el agua. Hay veces que simplemente es agua a la que le han agregado minerales y la han mineralizado.
Cuando dice agua mineral natural, como la botellita que yo tengo, ¿está bien?
Digamos, es de una fuente natural. Después
claro,
hay que ver qué composición
tiene. Pero mineralizada no, mineralizada es
mineralizada,
otra cosa.
Está bien, pero fíjate que para algunas, por ejemplo, ahora estábamos hablando del consumo de sodio, algunas de estas aguas, por ejemplo, que yo me gusta, Tiene un montón de sodio.
A ver, espera, vamos con esta. Esta, por ejemplo, la marca está sobre blanco, así que sí, se lee claramente en la etiqueta. Sí. Pero la composición está sobre azul. No se lee un pomo, dicen, así le dicen en casa.
Sí.
Sí. Pasa. A ver, ¿ustedes saben de...?
Yo estoy diciendo Santiago, pero...
Claro, no, es muy complicado. Estamos con distintas marcas en la mesa.
Sí, querida. Necesito mi teléfono para ampliar lo que hice la vez pasada, lo tengo ahí.
¿Esa qué dice? Sí. A ver, vos tenés... Muy pura, muy pura, muy pura. ¿Qué dice?
Es rica, tómela, dice.
No, sacale una foto a la mía también y después devolveme porque...
A ver, acá la vamos a sacar.
Sí, pero...
A ver, vamos con todas, con todas las marcas de agua. ¿Cuánto sodio tienen, no? Esa es la
claro,
idea.
Por porción.
Mientras sacan la foto, pregunto, hay alguien que pregunta, ¿sal marina o común?
Sal marina de aquí.
Ambas son cloruro de sodio.
Ambas son
cloruro de sodio, así que ambas van a dar sabor salado. Y lo que sí, con respecto a eso, es importante que la gente piensa que lo que va a tener mucho sodio es lo que, por ejemplo, papas fritas de copetín.
Las que son saladas.
Lo que ahora, hay que mirar el envase de un budín de vainilla y de repente tiene mucha cantidad, o más.
¿Más?
Más que una porción de papas fritas.
¿Sí? ¿En serio?
Exactamente.
¡Wow! O sea, todo lo envasado tiene...
hay que mirar
sodio.
A ver si tiene bastante sodio. Lo que pasa es que por ahí, por ejemplo...
¿Qué es un porcentaje más, por ejemplo? ¿Cuánto tienen las papas fritas de sodio habitualmente?
Los valores que yo te dije hoy, 5 y 20, son referentes importantes. Las papas fritas, yo no me acuerdo esos datos.
Pero tienen sodio.
Todo tiene sodio.
Pero, por ejemplo, la porción de budín tenía el doble.
¿El doble de la porción de papas fritas? Sí. Y, por ejemplo, una lata, por ejemplo, si comes atún en lata...
Tiene
bastante sodio.
Bastante
incluso
sodio.
Están saliendo todas las variantes con bajo contenido de sodio, sí, justamente por eso. En la medida que la gente empieza a mirar la etiqueta,
claro,
empieza a seleccionar.
Claro.
Así que están saliendo todas las variantes con bajo contenido de sodio.
Wow.
Vos pensás,
wow,
que cuando vos, por ejemplo, vas a hacer una galletita, no sé, una receta de una galletita, sí, cuando le agregás bicarbonato o polvo de hornear,
sí,
todo esos son sales de sodio. O sea,
sales
vos,
de sodio.
Claro, aunque vos no le estés agregando sal, que
sí,
algunas recetas lo dicen porque te mejora el sabor, muchos de los ingredientes son sales de sodio. Entonces ahí hay un sodio que vos estás agregando sin agregar sal.
A ver, sí, hicimos el análisis de dos etiquetas.
Ya tengo, hola,
hola, Marcelo,
hola, María Laura, ¿qué tal? Tengo la cotización del agua que me pediste.
El agua que estoy tomando, hay dos.
Esa, ¿no? Esa, no, de
la mía.
De la,
que,
sí,
la que estoy tomando yo, ¿qué tiene? Sí. ¿Cuánto sodio?
Sí, señor, yo le leo la etiqueta a ustedes si me
quieren
interrumpir.
Bueno, lenos el sodio. No, todo no,
sodio. Sodio dice 35.
Es mucho.
Miligramos por litro es, claro, la escala.
Muy...
Sodio 35.
¿Y la que está tomando el gato?
Ah, esa no la revisamos.
Pero yo
todavía
pensé que me hacía una comparativa,
no,
Marcelo.
No, y no tengo una sola foto. Dice calcio, por ejemplo, en aquella dice calcio 39.
A mí me interesa simplemente...
¿Solo el sodio? Bueno, dame la otra, gato, porque tenemos
el pero
sodio,
el gato sabe, decime, gato, dale, porque vos pudiste...
Claro, leyó...
110.
Sí, 110, pero 110 miligramos sobre litro.
35 y 110.
¿Qué agua de mar tiene el gato ahí? ¿Qué le venden al gato?
Está tomando agua de mar.
Agua de mar.
Sí. No es mi culpa.
Sí. Villamarrojo se llama. Sí. La... Escúchame. Bueno, esta 35.
A ver, ¿qué nos pueden decir, doctora?
Esto, que la variación es importante y que entonces, si uno está restringiendo el consumo de sal, empezar a mirar la etiqueta y elegir desde ya. No estoy apurado en la calle, me compré la que tiene más, bueno, tengo mucha sed, me la tomaré, pero después el resto del día exactamente.
Hay una que no tiene nada de sodio, que es horrible. Sí. Ganando auspicios.
Sí, ya sé cuál es. Sí. Esta hace mucho frío.
Sí. No.
Es muy fresca.
No.
Ahora, el gato con el agua, con el sodio que toma, cada cuanto más agua toma, más sed tiene.
¿Más sed tiene?
Sí,
¿por qué?
Puro
por
la sodio. Sal.
¿El sodio da sed?
Cuando comes con mucha sal,
mucha sal
necesitas,
sí,
tomar mucho.
No, tiene que estar muy desequilibrado de lo que estás necesitando.
¿El gato o el agua? Me dice.
Dios mío.
No lo conozco tanto para decir esto.
Un minuto, bueno, un minuto. Se vienen las noticias. Acá sí. Me pregunta el operador, Luciano, chiquito, Profili. ¿Qué pasa con los bidones? Nosotros en los bidones que tenemos en el trabajo, ponele, o en casa yo tengo bidón, no nos fijamos cuánto sodio tiene el bidón.
El dispensa.
El dispenser.
Tiene, ¿no? Tiene, seguro lo dice.
¿Seguro lo dice?
Sí, pues todas las aguas tienen que tener la composición en minerales.
Y en el bidón hay que fijarse. Hoy le sacó foto al bidón, ¿eh? Sí. Silvia, ¿qué pasa? No, Silvia, estamos acá impresionados.
Quiero preguntar por el agua de la canilla.
porque ella mencionó, ¿cómo pasa? Viene el agua de
¿cómo Ancha? Viene el agua de la canilla?
Sí. Pasa por toda una serie de controles.
¿Tiene sodio?
A ver, están los límites para cada uno de los parámetros que quieran considerar, desde qué pH tiene que tener, cuánto sodio, cuánto nitrato en el agua. El nitrato es muy importante en el agua y en su momento dio origen al cambio de lo que era la quien estaba antes a cargo de la empresa y después pasó a ser AISA. Los nitratos pueden generar un riesgo para los más chiquititos. Entonces, está todo estandarizado, está establecido los límites en el código y tiene todos los controles la empresa como para garantizar el servicio de acuerdo a esos niveles permitidos. Y a su vez la empresa tiene, AISA tiene que se pueden visitar, laboratorios.
Bueno, no tenemos tiempo para ir a visitar a AISA.
Que está bueno, a su vez, pueden entrar en la página del Organismo Argentino de Acreditación y van a ver que muchos de los ensayos que se hacen al agua están acreditados, o sea, el laboratorio está acreditado y muchos de los ensayos están controlados. Todos, pero en particular esos acreditados.
Nos quedamos tranquilos.
Perdón, te hago, la gente por ahí tiene mucha idea, el agua de la canilla por el olor a cloro, pero si vos la dejas en una botella adentro de la heladera, el cloro se evapora.
Sí. ¡Qué gran noticia! Nos lo va a contar después de las noticias de las 14:30 y vos también, Rafa, tenés llamados, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo lo están llamando al Rafa? Tenemos un montón de preguntas. ¿Escucharon eso?
Para regar las plantas, inclusive, hay que dejarlas un día.
Dejar el agua un día sin cloro tapada. No sé bien por qué, pero...
Destapada.
Ah, destapada en la heladera.
Sí,
después de las noticias.
Nacional informa.
Hora 14, 30 minutos.
Docentes de Santa Cruz denunciarán al gobierno de Alicia Kirchner en la Organización Internacional del Trabajo.
La conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz hará la presentación judicial contra la gobernadora en el marco del encuentro que mantienen en Buenos Aires con los principales referentes de la Central de Trabajadores Argentinos.
Denunciamos por el ataque sistemático del gobierno provincial a compañeros de diferentes niveles y modalidades con resoluciones y o acuerdos persecutorios, informaron fuentes gremiales.
Acusado de abuso sexual pidió ser su propio perito.
Pablo Calachi, denunciado por 11 pacientes, le entregó a sus abogados una carta en la que se declara experto en semiología, especialidad que permite diagnosticar enfermedades peneales.
El médico de 44 años se encuentra detenido en la alcaidía Roberto Pettinato de la cárcel de Olmos.
Deportes.
En la Argentina no juega Messi, el amistoso frente a Italia. El panorama del Sub-20 argentino con Gustavo Ger.
La selección argentina Sub-20 disputó hoy un amistoso con la selección Sub-20 de Inglaterra. El resultado arrojó una derrota 2-1. El gol argentino lo marcó el jugador de Boca, Gonzalo Maroni, de tiro libre. La semana que viene estará jugando un partido también amistoso en España. En Buenos Aires, Gustavo Ger, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Posadas, temperatura 32 grados 2 décimas, sensación térmica 36 grados 7 décimas, humedad 57%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 49%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Empiezan las clases. Inmenda Fácil te hace la vida más fácil. Identifica, repara y renova tus prendas ahorrando con Menda Fácil. Seguinos en Facebook y mira los videos explicativos.
Soy Silvia Mercado y los domingos a las 9 te espero en Aire de Domingo. Información y análisis domingueros por Radio Nacional, la radio de todos.
En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Todas las tardes, de 3 a 5.
compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 33 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón,
por FM 92.3.
Cambió la estación, otoño. Seguís en la misma frecuencia.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
La música gira por todo el país.
Si sos músico y vas a viajar para presentarte en vivo
o realizar alguna capacitación,
podés utilizar el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia
que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo debes estar inscrito en el registro de músicos del INAMU.
Conocé sobre los beneficios que otorgamos en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Soy guitarra que sueña la luna, la friega de Uyuni y Albardón. Soy guitarra que sueña la luna, la friega de Uyuni y Albardón. Volveré. Allá en el payán volveré siempre a San Juan a cantar.
Estamos escuchando a Claudia Pirán haciendo su versión de Volveré Siempre a San Juan, que es la canción que estamos compartiendo con ustedes hoy en Plato Fuerte. La pidió Eduardo de San Isidro porque llamó al 11-65-84-0870 y ahí deberían llamar porque quedan todavía algunas entradas para ver a Melita Baltar el día jueves de la semana que viene en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que queda en Defensa en 1575. Van directo ahí, nos dejan acá su nombre y DNI y disfrutan del concierto de Melita Baltar, que está con José Ángel Trelles ese día.
Rafa, ¿hay preguntas?
Hay preguntas, y dice Patricia, que vive en Villa Devoto, lo que es adictivo es el glutamato monosódico. Se usa en varios productos y mucho en la comida china, que es el famoso ají Nomoto.
Exactamente, es un aditivo y como tal está regulado en el código qué cantidad se puede agregar. ¿Qué pasa? Que en casa agregan mucho,
alegremente,
y hay ciertos síntomas que puede provocar, es lo que se conoce como síndrome del restaurante chino, con enrojecimiento de la cara, sudoración.
¿Pero cómo es ese coso?
Es un polvito que lo que da es resaltar el sabor de algo que no era muy rico, después de eso es riquísimo.
Sí, pero nosotros no lo usamos en la cocina.
No, pero están un montón de productos industrializados, porque te da como una sensación de suculencia en la boca.
Además, en el restaurante chino te lo ponen al lado de la sal.
Sí, sí.
Por ejemplo, si vos agarrás, haces un caldito, pero no sé, así de verduras en tu casa, qué sé yo, le das un poquito de ajinomoto y enseguida parece como si tuviera caldo de carne, porque deriva de un aminoácido. Entonces te da sensación en la boca de suculencia. Es un gusto básico.
No hay que exagerar.
Como
entonces,
el salado, pero no hay que exagerar.
Y a su vez hay personas que son particularmente susceptibles, entonces hay que tener cuidado también si tenemos algún familiar que tenga esa susceptibilidad de no colocarlo cuando está en casa, ¿no? Porque hay personas que pueden tener reacciones tipo alérgicas incluso.
Miguel, que trabaja y vive en Tartagal, dice, ¿pueden hablar de las etiquetas de las tapas de empanadas si alguien consume empanadas?
¡Uy, las tapas de empanadas! Vos sabés que mi mamá le digo a Mariana, pero también es para María Claudia. Ustedes saben, oyentes, que mi mamá dice que cuando yo hago muchas tartas en casa, se hacen muchas, empezó a decidir que no se comía más con las tapas de empanadas, ganando auspiciantes, porque dice que tenía mucha grasa, así que ahora mi mamá nos enseñó a hacer la receta de la masa, una masa muy finita, muy rica. Hacemos la masa y la dividimos en distintos bollos y la congelamos. Y hacemos lo mismo que la masa de empanadas, ¿no? Pero sí, la masa para la tarta.
Sí.
Para que no coma tanta grasa, lo hizo. Hizo bien, ¿no?
Buenísimo.
Incluso sal, porque en general todo lo que es panificado, todo lo que tiene harina y se comercializa...
Tiene bastante sodio.
Sí. Encontré un agua con más sodio todavía, ¿eh? Ahí en tu sección, ganando auspiciantes.
Te puedo decir un título, aparece sí. El podio del sodio.
El podio del sodio. Pero teníamos...
Inventó, Claudia.
Atención, el podio del sodio. ¿Qué tomamos cuando tomamos agua mineral, entre comillas, no? Encontramos una que tenía 110 miligramos por litro, acá acabo de encontrar otra, 164 miligramos por litro de sodio. Es como chuparse un terrón de sal, más o menos, ¿eh? No voy a decir nada de la marca, porque
por favor.
Eso no nos conviene.
Que lean las etiquetas,
sí.
Ahí está.
Quiero preguntar, ¿por qué le colocan tanto sodio?
No, en principio son de fuente natural. Hay aguas que son saladitas, o sea, hay aguas a nivel internacional, sí, que tienen sabor saladito y
caras.
Eso depende...
¡Riquísimas! Caras, quiere decir caras.
No, saladas de sabor, perdón, salado, y que depende de la fuente, de dónde proviene, claro, es naturalmente así.
Vos cuando la mineralizás podés regular lo que le pones o lo que le sacás.
O sea que le ponen, sí, sabor, si le ponen sal, le ponen sabor. Quedó pendiente en la pregunta que nos hacíamos al principio sobre los lácteos. ¿Por qué en envase de yogur a veces dice bebida láctea? ¿Qué estamos comiendo en ese caso, tomando?
Eso tiene que ver con lo que contaba Mariana, que los alimentos tienen que tener un cierto nombre acorde a lo que define el código.
¿Tienen extensores las bebidas lácteas?
A ver, ahí te está... acá, contesta.
A ver, una bebida láctea igual termina de decir vos de qué
están hechos. En principio, incluso... con lo que es queso untable. Muchos vamos a mirar que también es un alimento a base de... ¿Por qué? Porque el código lo define y es muy estricto en la composición que puede tener. Si algo difiere, ya no le puedo poner queso untable o no le puedo poner yogur. Es muy estricto en lo que hay que cumplir. Cuando no cumple exactamente, le puedo poner otra denominación. Bebida láctea, por ejemplo.
Alimento a base de...
Lo que no quiere decir que sea inseguro, que no quiere decir más que gente, no cumple exactamente con esa definición.
Sí, por ejemplo, alguna gente estaba como muy espantada porque decía que algunas bebidas lácteas, que se le decía... que no decía que estaba hecho con leche, sino que estaba hecho con derivados de la leche. Lo cual no está mal. Estás aprovechando todo lo que se produce de un alimento súper nutritivo, que por ahí que es un desecho, pero no como desecho, es desecho de otro proceso. Y estás pudiendo sacar todavía más nutrientes de ese mismo litro de leche.
¿Cuáles son los alimentos que están hechos de otras cosas que no son estrictamente leche, sino pedacitos de la leche?
Pero es como si vos hicieras el
yogur.
No, el yogur está hecho con leche.
¿Por qué? Lo que hay algo que se hace del desecho de la leche después de hacer los quesos. ¿Sabes? No sé si
suero. El suero de la leche.
Tiene un altísimo contenido
de proteínas. Es buenísimo.
Pero para que eso se apruebe, para que el nuevo producto se apruebe, tiene que pasar por la normativa para ver si lo aprueba la a nivel del gobierno o los controles correspondientes. Tienen que pasar siempre. O sea, que no cualquier producto que a mí se me ocurra va a ser aprobado.
Porque además... No tiene tanto que ver, pero una de las objeciones a todo el etiquetado nutricional es respecto de que las calorías no proteicas, o sea, las calorías derivadas del almidón, son las calorías que más baratas y más fácilmente se producen en el mundo. Entonces, poder aprovechar el costo para todos, ¿no? Y además que desechar proteínas es un tema ambiental también, no es fácil. Entonces, no hay que desmerecer ese producto porque a vos te parezca, a vos te imaginás que se tiene que hacer con leche. Estás usando las proteínas de la leche, que tiene un valor nutritivo altísimo.
Nos quedó clarísimo, que Silvia Dalio
no, así incluso, como una... No, fantástico, porque incluso han salido nuevas, supuestamente leches, con un alto contenido de proteína, que en realidad no es leche, sino el suero de la leche.
¿Cuáles leches? Con...
Unas leches, ¿verdad? Unos lácteos nuevos.
No los vi. No los vi, la verdad.
Contenido de proteína, sí. Ah. Están en las góndolas, no importa la marca, pero sí.
En ocasiones también hay leche que tiene más contenido de calcio porque le agregan calcio a la leche. Así que hay que mirar bien la etiqueta y los ingredientes. Si dice que tiene leche como ingrediente u otros derivados. Eso hay que siempre mirar, o sea, la etiqueta es lo que nos brinda toda la información.
Hay un montón de cosas así, no es como que por ahí uno va, no sé, por ejemplo, hay productos verdes, que son verdes, que uno ya imagina va a estar reducido en algo, y la etiqueta es solo verde.
Ah, aprovechan
por ahí esta cosa,
como asociamos, ¿no?
Sí, como uno asocia, o sea, todo esto, si uno empieza a leer, está bueno, porque ahí empezás a elegir.
Acuérdense lo que me dice Narda Lépez, coman plantas. Hay muchas preguntas, todo claro, fresco, ¿no? Fresco, con las manos limpias, además. Quiero escuchar un poco de música.
¿Querés escuchar un poco de música?
Sí, dale, un poquito.
Bueno, vamos a escuchar a los cantores de Quillahuasi haciendo Volveré Siempre a San Juan.
¿Quién lo pide?
Andrea de Catamarca.
Tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la viena, yuyun y el barbón. Soy guitarra que sueña la luna, la riega, yuyun y el barbón. Volveré. Allá en el barrán, volveré siempre a San Juan a cantar. Un poniente de largos ausales me busca la zampa para recordar esas viejas leyendas de fiebre.
Y sí, esta canción nos podemos quedar escuchándola en todas sus versiones porque es preciosa, Rafa, los Quillahuasi.
Estos son los cantores de Quillahuasi, llamen al 11-65-84-0870, que me queda un remanente, mirá cómo te lo digo, de entradas para ver a Melita Baltar, no se la pierdan.
Resulta que a veces compramos carne envasada, ¿es mejor, es peor la envasada al vacío? ¿Tenemos que mirar algo de la etiqueta?
A ver, es diferente... El precio, y es diferente...
Es más cara.
Es más cara porque tiene un envase que es caro, que impide el ingreso de oxígeno.
Claro, porque están al vacío, ¿no?
Exactamente. Entonces el color va a ser distinta y no hay que asustarse, que es más oscura, porque eso tiene que ver con que no hay oxígeno. Y la compraré si me conviene por la forma en que yo uso en mi casa los productos. Pero si es más cara y yo no la quiero... ¿La ventaja cuál es? Que dura más.
Dura más en la heladera porque está al vacío.
Exacto.
Pero me tengo que cuidar de las bacterias como de la otra carne, como la carne del carnicero, sí. La de Juan Carlos. Juan Carlos sigue vendiendo carne sin etiqueta, ¿no?
Todo sin etiqueta.
Todo sin
Para
etiqueta.
Que no haya dudas, nadie sabe nada.
Claro. Exacto. Listo. Sí. Entonces, de la que me vende Juan Carlos o de la que compro en el súper, me tengo...
Las dos tienen que estar frías.
Tengo que lavar las manos.
Él la tiene que haber comprado.
Tiene que tener buen olor. Me pasó el otro día en el supermercado, sí. Llegó la carne, le pedí un kilo de... Le pedí que me corte finito el pelleto. Tenía un olor. Volvimos, por supuesto.
Obvio.
Volvimos y me dieron un vale por no sé qué, que después compré otra cosa. Pero en el supermercado, un olor fuerte, eso no.
Ahí no hay que comprarlo, hay que rechazarlo. Y una característica de la carne envasada al vacío es que cuando se pone fea, no tiene tan mal olor, tiene otro olor
tiene
feo.
Tiene un olor distinto.
Distinto, más agria se pone porque el tipo de bacterias que crece cuando no hay oxígeno es otra.
Sí, pero y a veces lavamos las manos como a flor.
¿A flor? ¿Olor a flor?
Sí, como, sí.
Bueno, un olor raro.
Diferente.
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 Un olor raro, ahí está, ahí está. ¿Cómo hacemos para saber si algo que estamos comiendo tiene muchos aditivos y cuáles nos hacen mal?
Todos.
Esa palabra aditivos es como extensores, me parece que están en la lista negra, ¿o no?
Sí. Que los extensores son aditivos, vos hiciste una buena asociación, sí.
Agregados, es lo mismo.
A ver, no todos los, a ver, los aditivos tienen súper mala prensa, ¿sí? Porque además tienen números y uno no entiende
a qué
se refieren, pero la realidad, y dicen, son los químicos de la cocina. Igual la comida está compuesta de compuestos químicos y muchos de ellos son los que tenemos en la alacena: sal, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, el que hace polvorones tendrá bicarbonato de amonio, gelatina. La gente que por ahí está haciendo, empezando a practicar para hacer panes para celíacos, se compra goma sántica, goma guar. Y todas estas cosas, y gelatina que por ahí está en el yogur, todos los aderezos tienen goma guar, goma sántica, ¿sí? Que son aparte productos que se extraen en general de la naturaleza o que los fabrican bacterias para nosotros.
A mí me da pánico leer la etiqueta de la gelatina.
Sí, qué impresión.
Con tanto mito de cómo se hace la gelatina, algunos dicen que prácticamente huesos molidos, ese tipo de cosas. Uno dice, amigo, desde los 14 años no pruebo una gelatina.
Mira, volvemos a la pregunta.
¿Son huesos molidos?
Y algo así, aquí que nos lo expliquen las doctoras, ¿no?
¿Qué
es la gelatina, doctora? Disculpe que seamos tan directos.
¿Hace cuántos años, acá tenemos el fenómeno porteño de ley. ¿Hace cuántos años porteño de ley, Eduardo Ulisino, que no come gelatina?
60.
Listo, ahí está, o sea, nunca. ¿Es verdad? ¿Se hace con hueso?
Sí, se extrae, se hierve muchas horas y a partir de ahí se extrae lo que es la gelatina y tiene que tener muchos controles para que no tenga contaminación, porque si no puede tener salmonela, o sea, todo lo que puede estar en la carne puede terminar en el producto.
Pero además, a ver, una gelatina de alta calidad justamente es la que está más desodorizada.
¿Y cómo sabemos que es de alta calidad?
Porque si no le sentirías una baranda podrida de
la... ¡Ay, no, chicos! Esto
porque
es
las proteínas deterioradas es como lo que uno tiene... Claro. Incorporado en
coman plantas, háganme caso. Coman plantas, no anden buscando porquerías por ahí. Comamos cosas sencillas. Sí, lo logró Nelson. Nos dio un asco hacia la gelatina. Sí, y eso que los nutricionistas dicen, coman gelatina, que es muy bueno para tiene aminoácidos, sirve para el pelo.
Sí, en realidad te da mucha más que nada saciedad.
Sí.
Porque vos tenés ahí 2 gramos de 1,5 gramos, 2 de proteínas cada 100
gramos
de gelatina, lo cual es poco.
Claro,
un huevo es saciedad. 11, 12, la carne 17.
Es saciedad.
Sabemos todo, la
ahora, respecto a los,
todo, pero no,
Respecto a los aditivos, están estudiados, han sido para que estén incorporados a un alimento, tienen que haber sido estudiados, haber sido sometidos a una serie de ensayos. Lo que sí pasa en realidad es que muchas veces hay revisiones y se baja la cantidad permitida o se sacan de la lista de los permitidos. Se agregan otros nuevos, o sea que cada vez hay más información y por eso, bueno, hay que estar en constante revisión.
Ay, me llegan tantas preguntas y son 14:51 y faltan los auspicios. ¿Y cómo hacemos? Las salsas, ¿cuánto tienen de sodio? Me dice, salsas envasadas, montón.
Hay que mirar la etiqueta y puede ser bastante.
Hay que mirar la etiqueta.
Ganando auspiciantes. Las preguntas todas de los oyentes, decime, Silvia.
Vegetales congelados.
Choclo, por ejemplo.
No. Pero digo, por ejemplo, hay muchos, desde brócoli, arvejas, que facilitan enormemente la tarea
de hogareña.
Pero conservan, ¿son plantas o dejaron de ser?
A ver, ya cuando saqué algo de la tierra dejó de ser natural, ya está. Y en este caso tiene poco procesamiento, se congela, pero en este caso la recomendación que daríamos hoy con Mariana por lo que viene pasando es respetar las indicaciones del fabricante en cuanto al tiempo de cocción. Un alimento es inocuo o la inocuidad, como se define, la garantía de que algo, un alimento, no va a causar daño siempre que el consumidor lo utilice bajo las condiciones para lo cual fue diseñado.
Pero igual la pregunta de Silvia es si sigue teniendo los mismos nutrientes, si deja de ser planta. Una pregunta genial.
En principio,
¿deja de ser planta el vegetal congelado?
A ver,
¿vas a ser un alimento que tiene menos...?
Mira, vos pensá, la congelación te va a conservar bastante, o sea, tiene un blanqueado para que no se oxide. bien, todos los vegetales congelados. ¿Sí?
Un pequeño hervor.
Exacto, es como un mínimo, ¿sí? Porque necesitas neutralizar proteínas para que no cambien de color y para que no empiecen a tener sabores extraños. La congelación, vos pensás que es uno de los métodos de conservación mejores. Seguramente se va a destruir más cuando lo cocines vos en tu casa, en mucha agua que se va a ir, en los vegetales se van yendo todas las proteínas.
Claro,
las proteínas,
por
la vitamina.
Eso es que hay que comprar una vaporiera y hacerlas al vapor,
y ahí
¿no?
conservas
así
más.
Así no pierden la...
Así por lo menos, de esa manera no se te va a diluir, pero aquellos que se pierden por calor se van a perder igual. Entonces ahí viene la disyuntiva. A ver. Tiene más vitaminas, una determinada vitamina, no sé, una zanahoria cruda que una cocida. Por ahí la tiene la cruda, el vegetal crudo, pero es más fácil de absorber la cocida. Entonces,
¿cómo hacemos para que no pierda cuando la cocinamos y la metemos toda en la olla con agua?
No, y acá...
El agua.
No estamos tomando el agua.
No, y comer variado. A ver, comer plantas y variado.
Usar menos agua, cuanto menos agua mejor. ¿Cómo hago? Bueno,